गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। प्रणाम तोस, मुय बुनस दियस, y perdón por la confusión horaria. Pido disculpas, realmente me confundí. No es que me demoré, realmente creí que era a las 11 de la mañana hora argentina, cuando en realidad es a las 10 de la mañana. Y caí recién en cuenta y la confusión surgió a partir de que el sábado pasado, como quizás ya saben, comenzamos un ciclo al inglés de este agosto y preguntas y respuestas, y ese ciclo empieza a las 11 de la mañana hora argentina. De alguna manera quedé con esa noción en mente y estaba muy tranquilo hasta que alguien me preguntó, pero ¿no tenías el ciclo de preguntas y respuestas? Y ahí caí en cuenta que estaba empezando tarde, así que aquí estamos. Apenas me enteré conectándome, nuevamente disculpas por el desfasaje horario. Esperemos que no se vuelva a repetir. Y bueno, envío mis saludos desde Gudrun, la isla aquí en el Delta de Tigre, en Buenos Aires, en la que me encuentro, donde me encuentro el día de hoy. Aún todavía en Argentina por unas poco menos de 2 semanas, antes de seguir viaje a Bogotá. En estos días vamos a estar compartiendo el flyer con los programas que vamos a tener allí en Bogotá unos días para Nityananda Trayodasi y una serie de celebraciones alrededor de esa celebración. Vamos a estar tratando de ahondar en el principio del amor incondicional, algo sobre lo cual ya estuvimos conversando a lo largo de este año que pasó. Y bueno, aprovechando, tomando como excusa sagrada la aparición de Sri Nityananda Prabhu, qué mejor oportunidad de reflexionar acerca de este principio, con esta faceta de la divinidad que tanto encarna, personifica, representa el principio del más indiscriminado, la más indiscriminada forma de misericordia y compasión. Así que vamos a estar no solo conversando sobre eso el día de Nityananda Trayodasi, sino permitiendo que la discusión rebalse y se siga extendiendo a unos días más luego de eso, incluyendo también el día de Sanyas de Sri Chaitanya Dev. Y bueno, de allí seguiremos viaje a Cali, donde tendremos otra serie de encuentros y un seminario sobre oración, etcétera, etcétera. Ya estaremos anunciando todo ello. Y el resto ha sido todo tranquilo aquí esta última semana. Como digo, comenzamos casi una semana atrás una serie similar a esta, pero al idioma inglés, de preguntas y respuestas, y este agosto, para también compensar la falta de la ausencia de Harikatha en inglés que, de mi parte, ya que estas semanas aquí, así como las semanas en Colombia, no voy a estar dando Harikatha en inglés, con la excepción de esta agosti semanal. Así que ha sido muy interesante. Y continuamos aquí, continuando con lo que es la traducción. Justo el día de ayer, prácticamente terminé con mi parte de corregir lo que fue la traducción al español de Personalismo Radical. Hay otro devoto, Kali Yuga Pavana, me está ayudando también con su corrección personal al respecto, así que una vez que eso llegue, ahí ya estamos prácticamente listos para hacer la edición del libro, y ya estará listo para ser publicado. Y en ese mismo proceso también se encuentra mi primer libro, Inherente o Heredado, que ya ha sido traducido, está siendo corregido, y quizás aquí a un mes o un par de meses esté listo también. Al mismo tiempo estuvimos trabajando con la corrección de este primer libro, tanto al inglés como al español, adhiriendo una serie de citas y párrafos y páginas, editando algunos errores. Así que también estamos prontos a anunciar una segunda edición de mi primer libro al inglés, y la edición al español ya va a incluir esas ediciones, esos ajustes, adiciones. Así que eso también ha sido algo que ha obviamente invitado a invertir algún tiempo al respecto. Sigo también continuando escribiendo lo que sería mi tercer libro. donde creo que les mencioné, la idea es hablar acerca de la naturaleza en constante evolución del amor divino, la naturaleza en constante evolución de la experiencia de Dios mismo en relación al amor divino y cómo todo eso rebalsa e incluye no solo a Dios y al amor divino, sino al potencial de cada uno de nosotros como jivas, e incluso como el mundo material, la energía material también se ve conectada con este principio de constante evolución y expansión. Y considero que es un tema interesante que nos va a ayudar a, al menos en lo personal, a mí ya me ha ayudado mucho a verme a mí mismo y a ver la vida, a ver, a concebirlo todo, la práctica espiritual, mi relación con Krishna, la realidad misma, en términos de constante crecimiento, desarrollo, expansión, evolución, y no como algo fijo, que siempre es lo mismo, etcétera, etcétera. Así que eso tomará un tiempo, veremos a dónde lleguemos, y creo que luego de eso la idea es continuar con otro trabajo más en detalle sobre cómo venimos hablando el principio del amor incondicional y cómo Krishna ya está amando a cada uno de nosotros, algo sobre lo cual ya hablé en mi libro de Personalismo Radical, pero se siente la necesidad de poder expandir más sobre esa idea. Así que veremos a dónde nos llevan esas orillas. Y bueno, muy feliz de estar aquí con ustedes, muy caluroso aquí en Buenos Aires, para aquellos que están aquí. Pero bueno, son aspectos de la experiencia. Calor, frío, noche, día, etcétera, etcétera. Tratamos de relacionarnos con todos ellos desde una perspectiva no dual, lo más probable, lo más posible, viendo todo esto como facetas de una realidad última, indivisible. Así que vamos a comenzar habiendo compartido algunas palabras de cómo estuvo esta última semana por aquí. Tengo dos preguntas que me han sido enviadas el día de ayer. Una el día de hoy, una el día de ayer, creo. Y comenzamos con eso. Y vemos si hay alguna otra consulta que podamos tener en estos días. O sea, que pueda venir en unos minutos. Entonces vamos a comenzar con una pregunta que fue enviada por Radha Govinda Prabhu, de México. Dice así, la voy a compartir en cuatro partes. ¿Cómo entender a aquellos practicantes que utilizan muchas de las prácticas sagradas aprendidas en la tradición como una profesión? Es decir, como cuando hacen un programa prácticamente como el de un templo, kirtan, prasadam, algo de filosofía, y le ponen un precio, que no es solo para recuperar lo invertido, sino con fines de lucro, como una opción para mantener sus vidas. Quiero pensar que hay quienes lo hacen con buena intención y reintegran los recursos obtenidos para seguir predicando. Pero, ¿cómo mantener ahí la pureza y lo transparente de este mensaje cuando el dinero y el lucro entran? ¿Qué hay de todas esas advertencias de los acharyas anteriores a este respecto de cobrar por recitar el Bhagavatam o hacer kirtan? Sé que son otros tiempos, pero en fin, esa es mi pregunta. Así que obviamente son varias preguntas dentro de la pregunta, pero creo que se entiende cuál es la idea central. ¿Cómo entender cuando se solicita un aporte? Quizás no una, hay diferentes situaciones, una donación voluntaria, un aporte fijo en el marco de actividades que tradicionalmente no suelen cobrarse. Y cómo maneja, cuál es la línea, es una línea fina que hacer, cómo se está manejando eso, es correcto, es no correcto, si se utiliza, si se reinvierte el dinero para la misma actividad, es legal, por decirlo así, si se va más allá de eso, no lo es. La pregunta es cuál es mi opinión, porque como Radha Govinda Prabhu también me mencionó el mensaje privado que envió, que era un poco más extenso que este, hay diferentes opiniones al respecto, por lo que yo voy a estar compartiendo la mía, y seguramente algunos estarán de acuerdo y otros no estarán de acuerdo. Y la opinión tampoco es blanco y negro, como se imaginarán. En última instancia, yo creo que buena parte de la pregunta aquí no es tanto si cobrar o no por estas actividades, sino ¿Desde qué lugar nos estamos relacionando con el dinero? Yo creo que el espíritu subyacente entre líneas es más que nada ese. Si se solicita dinero o si llega dinero, ¿cómo lidiar con eso, ¿no? Porque también podemos decir, alguien puede, no sé, organizar una actividad devocional y solicitar una colaboración y con ese dinero utilizarla en algo completamente desinteresado, no egoísta, etcétera, habiendo solicitado eso y permitiendo que alguien se ocupe en servicio devocional y haga un aporte voluntariamente que de alguna manera beneficie a esa persona y ese dinero es utilizado para una causa superior, digámoslo así. Y por otro lado, podemos tener un caso en donde alguien no solicita el dinero, sino que el dinero viene de una donación voluntaria de alguien en donde no se ha solicitado y esa persona, ¿cómo decirlo?, se relaciona con esa donación desde un lugar equivocado. ¿Me explico? Entonces, no tiene tanto que ver si la donación llegó de manera voluntaria o si se solicitó, sino yo diría principalmente desde qué lugar se está recibiendo eso, sea que es voluntario o es algo que se ha establecido claramente. Por ejemplo, hoy en la mañana estaba leyendo, Encounters with Divinity, o Encuentros con la Divinidad, de Srila Siddhar Maharaj, un compilado, entre tantos otros, de sus enseñanzas. Y la primera parte del libro, él describe su propia historia, ¿no? Cómo él conoció a su Guru Maharaj, Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta, cómo él se unió a la Gaudiya Math, cuáles fueron sus primeros años, sus primeros servicios en sus primeros años, viviendo en el Math. Y en gran parte, buena parte de los servicios que brahmacharis, incluso sannyasis realizaban, era colectar fondos para abrir nuevos mats, para sostener los mats existentes, imprimir libros, etc. No necesariamente distribución de libros, aunque obviamente eso estaba allí, pero la colecta de fondos más en términos de solicitar donaciones a diferentes personas. Y uno puede notar que en esa época en particular ese era uno de los servicios centrales que muchos de los monjes, en lo que muchos de los monjes estaban ocupados, ¿no? Y uno, de vuelta, es una idea bastante funcionaria, como muy a menudo de algo común de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, siendo que en esa época quizás la noción monástica era vivir en un lugar retirado y tener nada, no tener nada que ver con el dinero, por decirlo así, no tocar dinero incluso. Y su idea aquí era, bueno, vamos a ir a Calcuta o a tal ciudad a colectar fondos, a expandir el mensaje Mahaprabhu, como sabemos, incluso en el logo de la Gaudiya Math, en la sección dedicada a Raghunuga Bhakti, él incluye una imprenta, lo cual de vuelta puede requerir cierta explicación, ¿no? Para algunos puede ser incluso una blasfemia, como en la sección más esotérica, por un lado Vaidhi Bhakti y luego Raghunuga Bhakti, que corresponde al amor de servicio a los habitantes de Braj, tenemos la pareja divina allí, tenemos el Bhagavatam allí, tenemos una imprenta, algo que es una creación de la cultura moderna y que puede ser vista con algo no tan profundo, no tan esotérico como lo que uno pensaría al hablar de Raghunuga Bhakti. Pero él introdujo ese símbolo tratando de representar esta idea de absorción en la diseminación del mensaje y como obviamente un subproducto de ello surge este concepto de Lakshmi, de los fondos, del dinero, que obviamente siempre es un elemento delicado, pero en última instancia no deja de ser un Shakti de Bhagavan. Entonces, mientras que ciertas tradiciones, ciertos linajes dentro de la escuela Gaudiya Vaishnava, de hecho la mayoría de ellos en esa época prominentemente enfatizarían la noción de lo monástico o de lo trascendental como algo distanciado de la materia y especialmente distanciado del dinero. Hay muchas historias de Babajis y no estoy obviamente criticando a estas personas, todo lo contrario, solamente mostrando diferentes formas de expresar lo mismo. De Babajis que, por ejemplo, alguien vendría y les daría una donación de algo de Lakshmi, o dejarían, ellos ni siquiera tocaban dinero, algunos de ellos, y alguien dejaría la donación afuera, ni siquiera se las daba personalmente, la pondrían afuera del, Bhajan Kutir, ¿no? De la vivienda donde el Babaji vivía, y dejaban afuera algunas rupias, y cuando el Babaji salía empezaba a gritar, auxilio, auxilio, fuego, fuego. Y las personas llegaban pensando que se estaba incendiando la choza de este santo, y él señalaba a las rupias, al dinero, como diciendo, peligro, peligro, fuego, ¿no? Uf. Dando a entender el potencial, si podríamos decirlo, el potencial de distracción que puede generar ese elemento cuando no es abordado debidamente. Pero como sabemos también, mientras tenemos esa expresión de renuncia expresada desde ese lugar, que es completamente válida, no quiere decir que esa es la única manera de expresar el vairagya, que es propio, típico de nuestra tradición. Porque como sabemos, vairagya no significa meramente renunciar en términos de rechazar algo, sino aceptar eso desde la perspectiva correcta y ocuparlo como un Shakti de Bhagavan. Entonces esta fue la postura en el marco de Yukta Vairagya de Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Con esto no estoy diciendo fue mejor o peor que los demás, ya que el propio guru de Prabhupada Bhaktisiddhanta Gaurkishore Das Babaji, él era un avadut, y probablemente una de estas personas que si uno le daría una rupi empezaría a gritar fuego, fuego, ¿no? Simplemente estoy diciendo hay más de una manera de hacer correctamente las cosas. Hay diferentes formas de hacer algo a la perfección. El otro día también me llegó un video de Srila Siddhar Maharaj, muy, muy lindo, que lo compartí en mis redes sociales, donde él hablaba de cómo el infinito se encontraba en todas partes y de ese lado continúa evolucionando la idea hacia cómo diferentes personalidades perfectas pueden hacer distintas cosas y todos son perfectos. Y daba el ejemplo de cuando Rupa Goswami firmó este certificado de derrota a este Digvijaya, a este erudito que viajaba por todas partes queriendo derrotar a otros eruditos, y cuando los derrotaba les pedía que firmen un certificado de derrota. Vijaya Patra. Entonces Rupa Goswami firmó el certificado sin ni siquiera ocuparse en debate, porque él no quería perder el tiempo en eso, él estaba ocupado en cosas mucho más profundas. Y él sentía de qué lugar la otra persona venía y dijo, ¿dónde hay que firmar? Listo. Entonces luego esto llegó a oídos de Jiva Goswami, Srila Jiva Goswami, y este mismo pandit que había, entre comillas, derrotado a Rupa Goswami, no lo había derrotado, pero tenía su certificado, fue donde Jiva Goswami queriendo acumular otro significado, otro certificado. Y Jiva Goswami cuando vio esto, él dijo, no puede ser que hayas derrotado a Rupa Goswami, no es posible, y para mantener su honor, yo que soy su discípulo, te invito a debate. Por lo tanto, si yo te derroto como su discípulo, ¿qué decir cuánto más mi guru te habría derrotado? Y de esa manera defender la posición de Sri Rupa. Entonces Jiva Goswami se ocupó en debate, derrotó a este Digvijaya, se canceló la derrota, entre comillas, del Digvijaya a Rupa Goswami. Pero luego Rupa Goswami castigó a Jiva Goswami por hacer eso, diciendo, ¿no? Te ocupaste apasionadamente en este debate desde un lugar arrogante para derrotar al otro, así que te destierro de Vrindavan. Luego él regresa a Vrindavan, como conocemos la famosa historia, pero mi punto aquí es que Srila Siddhar Maharaj diría, no es que Jiva Goswami se equivocó, no es que Rupa Goswami lo castigó porque en verdad estaba mal. La manera en la que actuó Rupa Goswami fue perfecta, en la manera en la que actuó Srila Jiva Goswami fue igualmente perfecta, aunque ambos hicieron dos cosas distintas dependiendo de la situación en la que estaban y la necesidad del momento. Entonces, nuevamente, esto se aplica a la pregunta original. Alguien puede actuar de una manera, puede actuar de otra en relación a cómo manejarse con el dinero, fuego, fuego, ni lo quiero tocar, o alguien con Prabhupada Bhaktisiddhanta, ocupemos todo, es parafernalia potencial a ser ocupada en el servicio a Krishna, dinero incluido. Lakshmi Devi, como sabemos. Lakshmi se encuentra eternamente realizando Pada Sevanam, ella es el epítome de Pada Sevanam, del servicio a los pies de Bhagavan, y por lo tanto, si uno posee la conciencia adecuada, Pada Sevanam, todo el dinero, lo que llamamos dinero, que antes los devotos utilizan la palabra Lakshmi, justamente para recordarse a sí mismos, digámoslo así, desde qué lugar tenemos que lidiar con este Shakti de Bhagavan, que de alguna manera el dinero genera un poder adquisitivo, y desde el lugar de poder adquisitivo genera una sensación de poder. Y de vuelta, el poder no es algo malo tampoco, pero fácilmente podemos, alguien está en una posición de poder, con dinero, poder adquisitivo, poder, se requiere un enfoque muy específico para no perder de vista qué hacer con ese poder. Sea poder en la forma de influencia, en la forma de fama, la forma de dinero. De vuelta, nada de eso es malo. Todos los Goswamis, en una manera u otra, todos ellos estaban llenos de eso. Mahaprabhu eligió 6 personas que estaban muy ligadas a este principio del poder. Los Goswamis tenían, como el Bhagavatam dice, Janmaishvarya Shrutas Shribir. Edamana madapuna naibarhatya vidatumban tuama kinchana gocharam. Sri Kunti Devi ora, o aquellos que están apegados a Janma Aishvarya Sruta y Sribi, ¿no? A buen nacimiento, Janma Aishvarya, opulencia, riqueza, dinero, Sruta, conocimiento, Sribi, belleza, no pueden acercarse a ti con un sentimiento sincero. No, aquellos están apegados a eso, no aquellos que tienen eso. Porque aquellos, si diríamos aquellos que tienen eso, los 6 Goswamis tenían todo eso, ¿no? Dinero, conocimiento, alto nacimiento. Muchos de ellos nacieron en familias brahmínicas. Gopal Bhatta Goswami era el hijo del Pujari central del templo más importante, básicamente toda India, Sirangaji. ¿No? Se dice que Rupa y Sanatan también nacieron en una familia brahmínica, de Karnataka, Brahmans, muy prestigiosa. Todos tenían conocimiento ilimitado, belleza ilimitada. Sus miembros eran los de Mahapurush, que se describen en las escrituras, diferentes síntomas físicos que hablan de una gran personalidad. Algunos eran extremadamente millonarios, como Raghunath Goswami. Entonces, si analizamos, vemos poder, poder, poder. Y Mahaprabhu eligió específicamente a los 6 Goswamis, obviamente más allá de su adhikara interno y su posición como Nitya Siddhas. En la relatividad externa del tiempo, lugar y circunstancia en el que se encontraban y cómo Mahaprabhu pensó en cómo establecer la sampradaya y que se desarrolle, eligió a estas 6 personalidades, las cuales todas ellas estaban muy, como digo, ligadas al principio del poder. De vuelta, belleza, alto nacimiento, influencia, conocimiento, dinero, etc. Dando a entender, no hay algo malo con eso intrínsecamente. De hecho, bien utilizado y algo muy bueno. Se puede generar toda una sampradaya, darle posición, darle influencia, darle respeto, etc. Pero entonces el punto aquí no es tanto se cobra o no se cobra, ¿me explico? El punto aquí no es tanto se toca el dinero o no se toca el dinero, sino desde qué lugar nos estamos relacionando con ellos. Alguien puede estar relacionándose con millones de dólares, ser supermillonario como muchos de los Goswamis, como digo, y estar completamente al mismo tiempo desapegados en el sentido de entender esto es un Shakti de Bhagavan a ser ocupado en servicio a él. Y alguien puede tener un dólar en el bolsillo o nada, pero estar completamente apegado y anhelando tener eso para uno. Entonces el verdadero problema aquí no es qué hacemos con el dinero, o sea, el dinero en sí, sino qué hacemos con él, desde qué lugar lo comunicamos. Es una parte de la respuesta, estamos respondiendo en distintos niveles, por decirlo así. Como cuando Prabhupada Bhaktisiddhanta, cuando Rupa Goswami dice en el Bhakti Rasamrita Sindhu, al describir los angas del Bhakti, dice, idealmente no hay que escribir muchos libros, no hay que abrir muchos templos, no hay que tener muchos discípulos. Y alguien le preguntó en una ocasión a Prabhupada Bhaktisiddhanta, ¿pero usted está haciendo todo eso? Y él dijo, no. Muchos discípulos es una cuestión de capacidad personal. Lo que es para algunos es muchos discípulos tener 1000 discípulos, para otros no. Para algunos es un discípulo es mucho, para otros no. Para otros ser un discípulo es mucho. Entonces lo mismo con el dinero. Para algunos manejar qué es mucho dinero, qué es poco dinero y desde dónde se estaba manejando. Y de vuelta, no es tanto el dinero, si por el dinero técnicamente hablando, ¿qué es el dinero? Es un papel. En un sentido el papel no sirve de nada. Pero me permite adquirir algo. Y eso, como digo, poder adquisitivo genera esta idea de poder. Y el poder no es algo malo, como digo, pero es una influencia, una energía. Y la pregunta real es, ¿qué hago con esa energía? ¿Qué hago con esa influencia? Como decimos siempre, todo tiene un potencial. Todo tiene si hay una potencia tiene un potencial. El dinero es una potencia, es una energía, es un Shakti. Todo lo que existe es Shaktiman y Shakti. Shaktimam es la suprema fuente energética, Sri Krishna. Shakti son sus diferentes energías. Y toda energía tiene toda potencia tiene un potencial. Toda energía tiene un potencial. Y potencial quiere decir, lo puedo usar en la forma ideal, más brillante posible, puedo distraerme y distanciarme a través de eso, de la verdadera realidad. Entonces, desde ese lugar, yo creo que un punto importante es, ¿cuál es nuestra relación con el dinero? Porque también a veces he visto por momentos que se sobreenfatiza el desapego del dinero de un lugar tóxico también, ¿no? Como algo necesariamente malo, necesariamente mayásico. Desde ese lado también menciono esto, donde los mismos miembros de una comunidad no son educados a saber cómo manejar ese principio, lidiar con ese principio que la mayoría de nosotros necesita saber cómo hacerlo, ya que uno se está manejando en un mundo, en una dinámica que el dinero existe, de vuelta, es una energía, ¿no? La mayoría de los devotos tiene su familia, tiene que saber cómo desarrollarse, establecerse económicamente, financieramente, y nada de eso es necesariamente un obstáculo, un enredo al bhakti. El obstáculo es cuando perdemos de vista cómo relacionarnos con eso desde el lugar correcto, cuando tenemos una debida educación, visión. Nada enreda, nada obstaculiza, porque todo es un shakti al servicio de Bhagavan y yo estoy consciente de eso y me relaciono con todos de ese lugar. Por eso necesitamos estar profundamente entrenados en nuestra visión para aprender a relacionarnos con todo. Entonces eso por un lado. Entonces de ese lado digo esto porque, por ejemplo, algo me viene a la mente que está relacionada a esta pregunta. Hace años atrás, quizás casi 15 años, me recuerdo, estaba dando un curso sobre el Srimad Bhagavatam. Y ese curso había sido anunciado públicamente y tenía un costo. Obviamente, mi actitud interna era, si alguien quiere participar del curso y no puede abonarlo, puede participar de todas maneras. Pero se solicitaba un costo, una contribución, que iba para el templo, ¿no? No era una ganancia personal, por decirlo así, para mí en una vida separada. Y me acuerdo que sí, que alguien, un sannyasi, de hecho, hizo un comentario en la publicación donde se anunciaba el curso diciendo, cobrar por hablar el Srimad Bhagavatam es aparat, es una ofensa al Bhagavatam. Y me acuerdo que lo consulté con uno de mis mentores en esa época, porque sinceramente yo no sentía que estaba haciendo un negocio del Bhagavatam. Y lo que se estaba solicitando tampoco era algo exorbitante, estaba abierto a que la persona lo haga gratuitamente y ese dinero iba a ser invertido en el ashram. Y la respuesta recibida fue, no, en verdad, todo depende de la vida que uno esté llevando, ¿no? Si uno cobra y el dinero que llega, uno lo utiliza para mantener una vida separada del servicio de Bhagavan, en ese sentido eso es incorrecto. Pero si no, todo ese shakti está siendo utilizado para la misma causa, por decirlo así. E incluso los que están pagando se benefician. Entonces, aprecié la respuesta porque fue llevar de un lado hasta el otro, ¿no? En un comienzo una visión un poco más, con todo respeto, estrecha. Es decir, si usted está hablando del Bhagavatam o dando un curso y está cobrando, eso es una ofensa necesariamente. No, la ofensa es, si estoy hablando del Bhagavatam, pero mi vida, más allá de esa recitación, es separada del Bhagavatam, ¿no? El Bhagavatam es un estilo de vida, el Bhagavatam es una filosofía de vida. El Bhagavatam, hablar el Bhagavatam implica, obviamente, no solo hablarlo, sino vivirlo, tratar de vivirlo. Entonces, si yo estoy hablando el Bhagavatam y solicito una colaboración para la cual termina en un estilo de vida que se opone al Bhagavatam, en ese sentido eso no es favorable. Pero si yo estoy tratando de llevar una vida alineada con los principios del Bhagavatam, Bhagavat Parampara, con la ética, como dijo Bhaktivinoda Thakur, el Bhagavatam, su ética, su filosofía y su teología, si alguien está tratando de llevar una vida acorde al libro, llamémoslo así, aunque el Bhagavatam no es un libro, en un sentido mucho más que un libro, entonces ese dinero que pueda llegar va a ser invertido en ese estilo de vida al servicio del Bhagavatam, lo cual no es diferente del Bhagavatam. Y de ese lugar se absolutiza la ofrenda, por decirlo así. Obviamente, fácil decirlo, pero hay que hacerlo. Tampoco esto es una excusa para decir, ah, bueno, a partir de ahora cobro por todo lo que hago, porque yo estoy llevando una vida totalmente alineada con el Bhagavatam, no separada de, y ya nos podemos engañar fácilmente en ese respecto, ¿no? Esto también requiere una profunda introspección, ¿no? ¿Qué tanto estoy haciendo esto para realmente servir al Bhagavatam con mi vida, con lo que estoy solicitando, etcétera, etcétera? Y de vuelta, cada circunstancia es muy única. Yo entiendo que tradicionalmente nunca oímos de que se está solicitando un precio, se está cobrando por participar, no sé, de un Harikatha, aunque a veces vemos que se cobra por participar en retiros, que uno puede decir, bueno, pero el retiro incluye Harikatha y Kirtan, y se está cobrando por eso, se está cobrando solo por el alojamiento, o a veces organizan seminarios o cursos, y a veces solicita una colaboración, o a veces una donación voluntaria, y uno diría, bueno, pero siglos atrás Mahaprabhu nunca cobró por un Harikatha ni por un Kirtan. Y entiendo, entiendo. De vuelta, estamos en otra época, como la pregunta misma lo dice, cada circunstancia es muy, muy única, muy específica, es de qué lado se está cobrando, por qué sí, por qué no. Yo creo que es importante, sí, mantener la, ¿cómo decirlo?, la sacralidad de estas prácticas como Bhagavat Shravan, Kirtan, y que incluso si uno solicita una colaboración en ciertos casos, que eso sea hecho de tal manera que uno no le está dando a la persona que está pagando esa idea de que solamente puedes hacer esto si pagas. Y se termina generando esta idea de negocio, ¿no? Porque en última instancia, ¿qué es Kirtan, no? Kirtan es la expresión natural del alma en glorificación en Sri Hari, ¿no? Y el encuentro con otras almas afines para celebrar la existencia de esa manera. Entonces, no necesariamente eso debería cobrarse, aunque si alguien quiere colaborar para la causa es otra cosa. De vuelta, ¿desde qué lugar se solicita? ¿Desde qué lugar se da la colaboración también? Porque muchas veces también tenemos la idea de que alguien puede dar una donación y también estar dándola desde el lugar equivocado, ¿no? Alguien puede estar dándola de un lugar de aportar esta donación, ya cubro mi parte, no tengo que cambiar mi corazón, que cambiar mi vida, mi conciencia, pues estoy dando mi diezmo, por decirlo así, o se desarrolla un sentimiento de superioridad porque yo estoy dando más dinero que el otro, lo que fuere, ¿no? Tantas cosas. Yo quiero mi nombre que aparezca en la lista de donantes mensual. Desde tantos lugares podemos estar aportando a Lakshmi desde el lugar errado o del lugar correcto, y de tantos lugares podemos estar solicitándolo o recibiéndolo, ¿sí?, desde el lugar correcto, desde el lugar equivocado también. El otro día estaba corrigiendo la traducción de mi segundo libro, El personalismo radical, al español, y estaba justo ya terminando la última sección, ya casi la conclusión del libro, donde me encontré con, hay un verso en el Bhagavatam, en el verso 39 del capítulo 19 del canto 11, que dice que se refiere a Dakshina, ¿no? Que Dakshina se traduce a veces como donación o remuneración religiosa. Y dice, Dakshina constituye no meramente dar una donación monetaria, sino informar a los amigos de uno acerca, luego de un festival, acerca de las realizaciones de bienaventuranza que uno tuvo. Entonces me llamó mucho la atención esa definición de Dakshina. En última instancia es dar nuestro corazón. Como en una ocasión alguien le preguntó a un Vaishnava, ¿usted está más interesado en mi corazón o en mi bolsillo? Y esa persona dijo, en ambos, porque en este momento tu corazón está en tu bolsillo. Entonces también es un punto, ¿no? Para muchos de nosotros nuestro corazón está en nuestro bolsillo. Entonces dar de nuestro bolsillo es dar una parte de nuestro corazón. Ese es el principio original, ¿no? El principio ideal es, externamente es dinero, pero internamente se está dando el corazón. Si no hay corazón, no me interesa el dinero. No me interesa el dinero desprovisto del corazón. Y de ese lado también tenemos que ser muy, muy expertos en desde qué lugar lo estamos solicitando, porque si no muchas veces terminamos exclusivamente apegados al dinero, al número, a la cifra, ¿no? Y lamentablemente eso también está relacionado a que a veces generan dinámicas comunitarias, sociales, que son muy exigentes y muy difíciles de sostener, y en donde prácticamente los miembros de la comunidad se encuentran sofocados y en un continuo desgaste por llegar al alquiler mensual, llegar a la cifra, llegar al número, y en lugar de poder también tener tiempo para ahondar en su vida interna, ¿no? Y de ese lado todo termina siendo orientado por conseguir dinero, y a veces se pierde de vista la relación sagrada con Lakshmi Devi, por decirlo así. Entonces, de vuelta, en un sentido, como verán, no estoy dando una respuesta concreta, porque no estamos abordando un caso concreto, una situación específica. Este devoto en este lugar, en este sitio, en esta situación, hizo esto y cobró esto, ¿no? Porque ahí, bueno, podemos analizar algo de manera más puntual. Pero cada caso es muy diferente, ¿no? Y al final del día, lo primero que tenemos que analizar es, y es lo más invisible y es lo más sutil, es qué está pasando por dentro, ¿no? ¿Desde qué lugar se solicita eso? Y con esto no estoy, obviamente, justificando todo lo que se esté haciendo en el nombre de esto. En muchos casos sí, seguramente se está haciendo algo incorrecto. En muchos casos se está haciendo un negocio inapropiado de la fe de otros, y se están utilizando prácticas sagradas para generar un ingreso que luego es invertido en algo no tan sagrado. Todo eso ocurre también. No quiero pecar de ingenuo, pero al mismo tiempo diría que hay lugar para que en ciertas situaciones específicas se pueda estar solicitando una colaboración que, de vuelta, sea utilizada con una debida conciencia, en un estilo de vida alineado con los ideales trascendentales. Y en ese caso todos salen beneficiados. El que recibe la colaboración, el que otorga la colaboración. Esa es la idea, ¿no? El ideal de lidiar con Lakshmi es que sea quien lo da, sea quien lo recibe, ambas partes salgan bendecidos del intercambio. Y eso, y bendecido no quiere decir tener más Lakshmi, por decirlo así. Tener cada vez más o dar cada vez más. Significa simplemente incrementar nuestra conciencia de cómo relacionarnos con esa energía. En Yukta Vairagya, lo que Rupa Goswami llamaría Yukta Vairagya. Anashaktasi visem yatartam upayunyata nirbanda krishna sambanda yuktam vairagya muchete. Donde no se está apegado a nada de manera egoísta, pero se utiliza todo en servicio a Krishna, que, como digo, es más fácil decirlo que hacerlo. No hay duda alguna. No hay duda alguna. Y entiendo que sí, que cosa, algo específicamente como el dinero es algo que puede generar mucha corrupción, mucha distracción, mucho falso sentido del poder de uno, de vuelta, poder adquisitivo, influencia, manipulación, distracción, apego. Pero eso simplemente habla de que estamos perdiendo de vista que eso es un shakti al servicio de Bhagavan. El dinero en sí no tiene la culpa, así como nada tiene la culpa. Nosotros debemos tomar plena responsabilidad por cómo elegimos relacionarnos con todo. Entonces, en ese lugar, yo enfatizaría ese punto como el aspecto central de mi respuesta. No tanto está bien o mal, no sé, solicitar una colaboración por hablar el bhajan o no, sino desde qué lugar se está haciendo eso, ¿no? ¿Qué estilo de vida tiene la persona que lo solicita? ¿Qué tanto esa colaboración es parte de una misma causa más amplia y todo sigue reinvirtiéndose, por decirlo así? Toda esa energía, no solo el dinero, el tiempo, la energía, todo se está sirviendo un mismo principio, un mismo ideal. Cuando eso ocurre de esa manera, no hay ningún problema, todo es parte de ese ideal. Como digo, Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta estableció esta idea, no extrema, extrema como algunos lo percibían, de Yukta Vairagya, ¿no? Estaría con todos los sadhus, irían descalzos caminando de un lado al otro, le estaría usando ropa occidental, zapatos, en auto. Y algunos le han dicho, pero ¿por qué están utilizando auto, ¿no? Famosa situación donde, ¿por qué ustedes, por qué Gaudiya Vaishnava Sannyasi están usando autos? Y él dijo, diría, solo nosotros deberíamos estar usando autos. Dio vuelta a la situación desde ese lado. Dijo, solamente alguien con la perspectiva correcta de qué es qué debería, tiene el derecho real, genuino, a ocupar todas estas energías como lo estamos haciendo. Y como digo, eso no nos da derecho a hacerlo sin primeramente corroborar dónde nos encontramos internamente. ¿Qué capacidad tenemos de lidiar con eso? Si alguien pone $1,000,000 en mi mesa, ¿soy capaz de ver eso como Shakti al servicio de Krishna o empiezo a llenarme de proyecciones separadas sobre todas las cosas que podría hacer con eso para mí, desembocando en mí, no desembocando en el centro real? Y desde ese lado, si uno siente no, terminaría distrayéndome. Bueno, entonces uno tiene que reconocer honestamente su adhikar, y relacionarse con las cosas debidamente. Y así cada uno también, ¿no? Fin, algunas ideas al respecto, espero que sume. Y sí, desde ese lado que cada uno de nosotros puede. Obviamente, desde ese lugar también varias veces se ha recomendado que para que un devoto, que sobre todo tiene una vida de familia, mantenga su vida, que trate de hacerlo con algo que no esté tan directamente relacionado a las prácticas devocionales, a modo de no mezclar todo y quedar distraído y terminar justificando algo más separado. ¿Cómo decirlo? ¿No? No terminar utilizando el bhakti para mantener a su familia desde un lugar separado, pero uno también podría decir, bueno, pues si uno mantiene a su familia con una, y de vuelta esto es fácil decirlo, no hacerlo, pero si yo estoy manteniendo a mi familia con una concepción de bhakti, de servicio, y no veo a mi familia como mi familia, sino como Bhaktivinoda Thakur le describe en Saranagati, incluso hay un potencial de hacer eso sin que sea lucro personal. Uno puede tener una familia y saber, esta no es mi familia, son Vaishnavas que Krishna ha puesto en mi vida, que están a mi cuidado y que yo estoy al cuidado de ellos y debo servirlos. Y mi casa es un ashram, Grihastha ashram, mi familia son Vaishnavas, me relaciono con ellos en términos de Vaishnav seva. Y los ingresos que llegan al hogar no son míos, porque no es mi familia, ¿no? Ese ahammameti no está presente. De vuelta, es fácil decirlo o hacerlo, hay niveles de todo eso. Pero al menos de manera idealista, digo, existe la posibilidad de que alguien pueda generar ingresos a través de ciertas prácticas devocionales para mantener la familia, si existe la concepción correcta de que esta no es mi familia. De vuelta, quizás son pocos los que están en ese nivel, y en la medida que no tenemos esa visión, debemos cuidarnos de no caer en utilizar las prácticas devocionales para, ¿cómo decirlo?, fomentar o preservar un falso sentido del ser. Y en ese caso quizá va a ser más saludable obtener mis ingresos de prácticas que no sean directamente Swarupsita Bhakti, digámoslo así, prácticas directamente devocionales, para poder tener esa clara separación y que eso me ayude a mí en mi propia concepción de entender qué es qué, y eventualmente tener más capacidad de ver mi vida, mi situación, mi familia, no tanto en términos de yo, mi mío, sino todo alineado con Bhagavan. Entonces, vueltas, son ideas y cada uno tiene que tener la inteligencia, el discernimiento, la honestidad y la guía adecuadas para saber, bueno, cómo es todo esto se aplica a mí en este momento, en dónde me encuentro parado en mi etapa actual y cómo esta enseñanza en particular toma forma en mi situación. ¿Qué tanto puedo hacer esto? ¿Qué tanto no puedo hacer esto? Por eso digo, cuando Prabhupada Bhaktisiddhanta le dijeron, pero el Shastra dice, no tiene muchos discípulos, usted tiene muchos, el juez es una cuestión de capacidad personal. Y eso implica, uno tiene que saber establecer su adhikar para obrar en este mundo y en la vida de manera correcta. Eso es algo que Krishna establece en el Gita, que el Srimad Bhagavatam declara en las palabras de Bhaktivinoda Thakur como verdadera belleza. Su es su adhikar yanista según una parikirtita. Poder establecer mi adhikar es verdadera virtud o verdadera belleza. Saber dónde estoy parado, hasta dónde puedo, hasta dónde no puedo, es algo bello, es algo muy importante y algo muy hermoso, porque eso me lleva a ser coherente en mi vida, a ser consecuente, a decir algo y hacer lo que digo y a pensar lo que, tratar de estar más alineado y a reconocer mis límites, así como mis potenciales, no solamente mis límites, no a sobreidentificarme con mis límites, sino también a reconocer todo lo que podría llegar a ser, pero que todavía no llegué allí, a donde me encuentro hoy, y obro en consecuencia con ello, en coherencia. No trato de hacer algo que no puedo hacer aún, o no trato de hacer menos de lo que puedo hacer hoy, porque esos dos casos van a ser formas de sahajismo. A veces decimos ser sahaja significa precipitarme hacia algo mucho más elevado de donde estoy, pero otra variante de eso sería estar listo para una etapa y en lugar de eso insistir en quedarme en etapas inferiores, cuando ya estoy listo para pasar a un nuevo nivel. Es otra variante de facilismo espiritual, evasión espiritual. Entonces todo esto tiene que ver con esta idea de lograr reconocer cuál es nuestro adhikar. Y adhikar en tantos niveles. De vuelta, adhikar para bhakti, adhikar en términos de mi naturaleza adquirida, mi situación actual psicofísica, y tener todo eso debidamente reconocido en la medida en que sabemos reconocer quién soy como alma espiritual, quién soy en mi etapa como sadhaka, quién soy como ser humano, por decirlo así, cuál es mi adhikar, mis capacidades, mis limitaciones al respecto, puedo obrar de manera realista, actuar de manera balanceada, sattvica. Y con esa base de balance, con esa base de reconocimiento sincero de adhikar, puedo incrementar mi adhikar en todas las direcciones. Esa es la idea. Así es como eso es lo que llamamos progreso, crecimiento. Así que, en fin, espero que alguna de estas palabras haya sumado. Gracias por la pregunta, Radha Govinda. Y vamos con la segunda pregunta que tengo. Hasta ahora no ha llegado otra, así que quizás esta sea la última por hoy. Veremos. Es una pregunta de Subal, desde Italia. Dice así. ¿Existe una relación entre el Srishti Lila y Jiva Tattva? ¿Me podrías recomendar dónde puedo profundizar sobre estos dos temas? Bien, gracias por la pregunta. Entonces, en un sentido son dos preguntas, aunque una principalmente. ¿Hay alguna relación entre Srishti Lila y Jiva Tattva? Y luego, ¿dónde ahondar más aún en estos tópicos? Comienzo respondiendo la segunda parte. Estos tópicos quizás no hay, en lo personal que me venga a la mente, en nuestros Gaudiya Vaishnava Granthas o Shastras, hay secciones, versos, donde se habla aquí y allá de la creación como Srishti Lila. En realidad el término Srishti Lila se encuentra en los sandharvas de Jiva Goswami, al menos dentro de lo que yo pude estudiar. Originalmente el término Srishti Lila viene de los sandharvas de Jiva Goswami, así que uno puede también encontrar mayor información allí. Para Madhva Sandharva en particular habla de Maya Shakti y de Jiva Tattva. En mi libro en particular, que es Personalismo Radical, perdón si suena que me estoy promoviendo, no me estoy promoviendo, simplemente que intenté compilar, quizás recuerden de la serie de clases que hicimos sobre personalismo radical, las últimas clases que hablábamos de lo sagrado del mundo material, nos concentramos en esta noción de Srishti Lila, y todo eso quedó en la parte final del libro, en el último capítulo, antes de la conclusión. Así que ahí hay unas buenas páginas de desarrollo de esta idea, por si te interesa, Subal. Sé que prefieres leerlo al español, así que está en camino prontamente. Ahí vas a encontrar toda una subsección, un subtítulo dentro del capítulo 14 del libro que habla sobre Srishti Lila. Entonces, ¿qué significa Srishti Lila? Srishti Lila se puede traducir como el juego de la creación. Lila significa juego, juego divino, si se quiere, juego no dual. Y Srishti significa creación. Chaitanya era Srishti y Priyama Sankirtan. Chaturvida Vajan, Chatur. Srishti, se me fue el verso que habla de Chatur. Chatur Banyam Maya Srishtam. Krishna dice en el Gita, también habla de como él crea el sistema, el Varnashram. Entonces, Srishtam, Srishti significa creación. Entonces, Srishti Lila, en una manera, en un sentido, es una manera de referirnos a este mundo, a la creación material, a la manifestación cósmica, desde un lugar consciente, llamémoslo así, desde un lugar inconsciente. Todo esto se llamaría samsara. Samsara. El repetido ciclo de nacimientos y muertes, lo cual no suena muy esperanzador, pero se refiere a qué ocurre cuando yo me relaciono con la materia y este mundo desde un lugar inconsciente, que es samsara, ¿no? Nazco, muero, sin estar consciente de cuál es la verdadera realidad, cuál es el verdadero propósito de la vida, qué es este mundo, como hablamos hace un rato, qué es este Shakti llamado materia. Entonces, cuando uno toma conciencia de qué es este mundo, cuál es el propósito de este mundo, cuál es el origen de este mundo, al menos en nuestra tradición nos vamos a referir al término Srishti Lila. Ya dejamos de estar en el samsara, ya estamos participando en el Srishti Lila, estamos participando en un Lila de Bhagavan. Nos volvemos conscientes, todo este Srishti Lila surge a partir, y no tiene un comienzo, lo cual es un punto importante. Cuando digo surge, no estoy indicando un comienzo en el tiempo, simplemente estoy indicando cuál es la motivación de trasfondo en relación a este mundo, a esta manifestación cósmica. Loka Vatu Lila Kaivalyam, dice el Vedanta Sutra, el Bhagavatam, también incluyo todo esto en este último capítulo de mi libro, cómo el trasfondo de este mundo es lila, ¿no? Toda esta manifestación cósmica existe como un lila de Bhagavan, como una extensión de su lila original, en Vrindavan, diríamos, como un rebalsamiento de la dicha y el éxtasis que él experimenta en unión con Sri Radha y sus devotos en Vrindavan, de acuerdo a nuestra teología, un rebalsamiento de esa dicha empieza a salpicar y toma la forma de la manifestación cósmica. Entonces es una manera mucho más teísta de relacionarnos con este mundo, ¿no? Donde se ve este mundo no como una prisión, no como una cárcel, no como algo indeseable, desagradable, lo cual tenemos que huir lo antes posible, sino como un subproducto del amor de Dios, como una consecuencia del éxtasis que Krishna mismo experimenta, lo cual es un abordaje completamente distinto. Y de ese lugar, personalidades como Prabodhananda Saraswati dirían Bhishman Purnam Sukhayate. El universo entero está lleno de bienaventuranza, lleno de felicidad. Ahora, si pierdo de vista eso y simplemente me relaciono con este mundo desde un lugar egoísta, alienado, dualista, explotativo, entonces, Dukalayama Sashvatam, Krishna va a decir en el Bhagavad Gita, el mundo material es temporal y miserable. Pero no es que el mundo en sí, la materia en sí es temporal y miserable, sino mi abordaje es temporal y miserable. Entonces, Shristi Lila significa entender que este mundo, dos cosas podríamos decir, no solo es un lila de Bhagavan, surge como un lila de Bhagavan, sino que es un lugar donde Bhagavan viene a ejecutar su lila personalmente también. Como sabemos, Krishna desciende al planeta Tierra y cuando culmina y ejecuta su lila en la Tierra, como lo hizo aquí 5.000 años atrás, y como explican nuestros Goswamis, una vez que ese lila culmina, Krishna continúa ejecutando su lila en otro universo material, sin interrupción. Por lo tanto, eternamente, sin un comienzo, sin un fin, Bhagavan se encuentra ejecutando su lila en la Tierra. Shristi Lila también tiene que ver con eso. Esta creación representa el escenario en un sentido idóneo donde Dios mismo viene a ejecutar su juego último. Y de acuerdo a la opinión de varios acharyas, incluso el lila de Krishna en la Tierra, aunque entre Gokul y Golok no hay diferencia técnicamente, Krishna Sandarbha declara esto, al mismo tiempo, si queremos establecer alguna diferencia, varios acharyas enfatizan el lila terrestre, digámoslo así, el Bhoma lila, ¿no? Porque tiene aspectos extra, digámoslo así, que no se experimentan en el Deva lila o en el Nitya lila, donde Krishna nace, donde Krishna empieza a caminar, aprende a hablar, se encuentra con Sri Radha por primera vez, toda esta serie de cosas que ocurren en una secuencia de tiempo que no acontecen en el Nitya Sthiti o en la situación permanente en el Nitya Lila. Entonces, de ese lado, el Shristi Lila tiene... La pregunta obviamente es si hay una relación entre Shristi Lila y Jiva Tattva. Jiva Tattva significa nosotros, ¿no? La categoría que se conoce como almas, jivas. Y sí, como veremos, hay una profunda relación entre Shristi Lila y cada uno de nosotros, ¿no? Ya que el potencial último de la jiva se descubre en conexión con el Shristi Lila para nosotros. Vishwanath Chakravarti Thakur diría que cuando el alma alcanza el amor divino, o sea, me estoy adelantando, perdón. ¿En qué sentido nuestro potencial último está relacionado con el Shristi Lila? Por un lado, diciendo, podríamos decir, porque el potencial último empieza a despertar en la medida que aprendemos también a relacionarnos con lo más inmediato que tenemos, y en este caso es este mundo, nuestro cuerpo, en un comienzo. Por no tener una relación coherente y educada con la materia, eso también es una fuente de gran enredo, gran problema. Entonces, cuando empezamos a entender este mundo material, no solo en la energía de Bhagavan, sino toda esta dinámica creacional es un lila de él, está de raíz ligada al lila último, y esto es un subproducto de la Nanda de Bhagavan, y tenemos que aprender a leer el mundo en esos términos. Entonces, el potencial del alma comienza a desplegarse al concientizarnos de cómo toda esta manifestación cósmica, todo este multiverso, no solo un universo, sino varios, es Shristi Lila. Y luego cuando uno avanza y se desarrolla hasta el punto incluso del amor divino como un practicante, Vishwanatha Chakravarti Thakur diría, uno va a nacer en un universo material en donde Krishna está ejecutando su lila, dentro del Srishti Lila, su Nitya Lila viene dentro del Srishti Lila y él ejecuta su lila y uno nace en el vientre de una gopi, adquiere los samskaras necesarios para seguir intensificando el prem que uno tuvo y eventualmente uno accede al Nitya Lila. Entonces es otra manera también de conectar el Srishti Lila recibiéndonos, alojándonos, alojando al Nitya Lila, a Bhagavan descendiendo con sus Nitya Parishad, con sus asociados eternos, y permitiéndonos a nosotros tener esa experiencia, asociarnos con ellos en la tierra. Entonces, sí, Srishti Lila implica una conexión, inevitable con Jiva Tattva. No podemos retirar Jiva Tattva y seguir teniendo Srishti Lila. Porque Srishti Lila de vuelta no significa únicamente el mundo material, la materia, sino jivas habitando esos planetas, digámoslo así. No podemos separar una cosa u otra, no existe una manifestación material sin jivas. Ese es el punto cuando Haridas Thakur habló con Mahaprabhu y le dijo, tu Sankirtan es tan arrasador que estoy considerando que eventualmente todas las jivas de este plano, del universo, se van a liberar y toda la creación material se va a ir a la ruina, por decirlo así, ya que no va a haber jivas que la habiten. Y obviamente ahí es donde Mahaprabhu respondió diciendo, no, eso nunca va a ocurrir porque existe, así como existen ilimitados universos materiales, existen ilimitadas jivas para habitarlos. No hay un número limitado, y sé que esto ya de por sí es difícil de entender para nosotros. Todos pensamos que hay un número limitado, se van liberando cada vez que quedan menos aquí, cuando ya no queda ninguna, ya no tiene sentido este planeta, ya no hay propósito del Srishti Lila, pero no. El Srishti Lila se mantiene aconteciendo por la eternidad. Bien, algunas palabras al respecto. Aquí llegaron algunas preguntas extras, así que voy a abordarlas, quizás no tan en detalle como abordé estas dos últimas, pero vamos a abordarlas brevemente. Hay una pregunta de Tatiana Arisa. Dice, ¿qué pasa con las almas que se suicidan y de qué manera podemos ayudar a su alma? Bueno, gracias por la pregunta. Como decimos siempre, obviamente existen declaraciones generales que se dan al respecto y quizás algunos de ustedes han escuchado donde se dice alguien que abandona el cuerpo cometiendo suicidio permanece en una condición sutil, a veces utiliza la palabra como fantasma, que a veces obviamente es una palabra que puede generar distintas ideas en cada uno. En otras palabras sería permanece una condición descorporificada por algún tiempo como reacciona a ese cierre antinatural a su ciclo de vida, digámoslo así. Pero al mismo tiempo es una manera general de decir eso, ¿no? Yo personalmente no diría que absolutamente cada persona que se ha suicidado queda en esa situación, ¿no? Como si fuese una ley absoluta, porque ¿desde qué lugar cada persona parte? Obviamente, en general, no vamos a decir que es desde el lugar más iluminado, no estamos aquí promoviendo el suicidio, ¿no? Si alguien está viviendo su vida desde un lugar dichoso, profundo, consciente, Srishti Lila, ¿no? Uno no está pensando en dañar el cuerpo de uno, digámoslo así, ¿no? Es el famoso caso cuando Sanatan Goswami había considerado la opción del suicidio desde un particular lugar, obviamente, de vuelta no es que nuestros nityas siddhas tienen tendencias suicidas, pero era una situación extrema en donde él, como sabemos, tenía cierta enfermedad física, Mahaprabhu estaba abrazando ese cuerpo que tenía heridas abiertas y Sanatan Goswami no podía tolerar la idea de que su más amado Ishtadev esté entrando en contacto con lo que él consideraba algo impuro, indigno, y de ahí consideró abandonar su cuerpo. Pero Mahaprabhu, obviamente, estando en el corazón de Sri Sanatan, supo de esto y le dijo, ¿qué estás haciendo? Tu cuerpo no es tuyo, así que no puedes tomar una decisión independiente de acabar con él, ¿no? Ese cuerpo, a través de ese cuerpo yo voy a hacer muchas cosas, tu cuerpo es un instrumento mío, yo voy a actuar a través de tu cuerpo, así que no tienes derecho a pensar desde ese lugar, ¿no? Entonces, esa sería un poquito la postura Gaudiya Vaishnava sobre el suicidio en términos de cómo nosotros pensar al respecto. Pero obviamente muchas personas no tienen esta orientación y terminan acabando con sus vidas, lamentablemente, desde lugares generalmente no muy iluminados. Y de ahí se dice generalmente esas personas permanecen un tiempo en una condición sutil, ¿no? El atma habitando, por decirlo de alguna manera, el cuerpo psíquico, pero sin un cuerpo físico, por un tiempo, no por la eternidad o algo así, como un resultado natural de haber cerrado el ciclo desde un lugar no natural. De vuelta, como digo, diferentes personas también eligen cometer un suicidio desde diferentes lugares. No hay una sola razón por la cual suicidarse, no hay un solo estado de conciencia en el cual alguien se suicida. Entonces también cuidámonos de no ser reduccionistas y reducirlo todo a una sola posibilidad, una sola manera de hacer las cosas. Y desde ahí se aplica el Bhagavad Gita 8.6, Yam Yam Bhapish Maram Bhavam Tiyayanti Antikalibaram Tantame Vaiti Kauntiya Satatat Bhava Bhavita. De acuerdo al estado de conciencia que uno tenga al abandonar su cuerpo, ese estado alcanzará sin falta. Entonces, de acuerdo al cúmulo de impresiones que acumulé en esta vida y otras, eso me va a ayudar a tener un particular estado de conciencia en ese momento. Y quién sabe, alguien se puede suicidar y tener darshan de Krishna en ese marco por cosas que uno hizo previamente, ¿no? También en nuestra tradición se encuentra el caso de Chota Haridas, del joven Haridas, quien él se suicida literalmente, ¿no? Pero obviamente se habla de él como Mahaprabhu escuchándolo cantar sutilmente, o sea, como que se da a entender una idea de que él quedó en una forma sutil por un tiempo, pero al mismo tiempo ocupándose en kirtan, ¿no? Entonces, ¿qué tan desfavorable es eso? Uno podría decir, ¿no? ¿Qué tan desconectado él estaba de Bhagavan al hacer eso? ¿De qué lado lo hizo? Entonces, digo esto como para de vuelta cuidarnos de incluso hacer la pregunta, no buscar una única respuesta. Y más allá de eso, bueno, la pregunta es de qué manera podemos ayudar a su alma en el caso de que esas personas estén en situación de ayuda, como digo, como alguien como Chota Haridas, yo más bien oraría por que me ayude a mí, más que sentir que necesita mi ayuda. Pero de vuelta, yendo a la regla general, a los casos generales, uno puede ocuparse en oración de intercesión, como se dice a veces, ¿no? Uno puede orar por esa atma, sabiendo que las oraciones de uno, si son sinceras, tienen un impacto, y saber que eso es lo mejor que uno podría hacer. Y eso puede sonar poco, porque a veces también es un punto importante. A veces pensamos que... A veces subestimamos el poder de la oración. Ya sea la oración en relación a nosotros mismos, por decirlo así, en nuestra práctica, o incluso a lo que a veces llama oración de intercesión o a orar por otros. Pero todo eso tiene un impacto profundo. Entonces es importante tomarnos el tiempo para tomarle el peso al poder de la oración y ocuparnos en oración sabiendo que eso va a generar un impacto por esa jiva y al mismo tiempo tener la madurez de aceptar que cada persona también necesita vivir su vida y necesita aprender a volverse responsable por las decisiones en sus vidas. Si alguien toma una decisión X, no estoy diciendo con esto mala o buena, X, eso va a generar un fruto específico. Y hasta un punto yo puedo intervenir en eso. Me explico, hasta un punto yo puedo orar o tratar de ayudar al otro en el sentido de yo hacer lo que el otro debería estar haciendo, yo cargar con lo que el otro debería estar cargando. En un punto ayudar al otro, buena cantidad de los casos es ayudar al otro a volverse responsable de su propia vida. Ayudar al otro a volverse consciente de que las decisiones que esa persona está tomando tienen consecuencias y que esa persona tome decisiones cada vez más informadas, más responsables. Más que yo tratar de vivir la vida del otro, ¿no? Ya, más que yo tratar de decidir por el otro, ¿no? Hasta un punto yo puedo interferir con eso. Entonces, también es una manera importante de ayudar al otro. Así que espero que sume. Gracias por la pregunta. Voy a una siguiente pregunta de Gopinath Acharya Das. Dice, ¿podría explicar quién es un Babaji, un Swami y un Sannyasi? Y es cierto que Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur restableció el ashram de Sannyasi. ¿Desde qué lugar? Bien, entonces son varias preguntas y tampoco tenemos tanto tiempo. Todo esto, como siempre, se puede responder en sumo detalle, pero... Algunas palabras. Babaji, Swami, Sannyasi En un sentido, son todos términos para referirse a alguien que se encuentra en la orden de renuncia. Generalmente, tradicionalmente, Swami es un título que se le va a dar a un sannyasi. Y Babaji, de hecho, no es un término, ni siquiera se encuentra en las escrituras, pero que se ha terminado utilizando tradicionalmente para referirse a renunciantes en nuestra tradición. Generalmente utilizado a los renunciantes que no son sannyasis en nuestra tradición. De vuelta, son dos formas de aceptar en un sentido la misma orden, que es la orden de renuncia. Y como hablamos, la orden de renuncia no tiene tanto que ver con rechazar, sino con ocuparlo todo en servicio a Krishna, en el marco de uno tener una naturaleza adquirida de tipo monástico, digámoslo así. Porque de vuelta, alguien casado también debería ocuparlo todo en servicio a Krishna, y puede hacerlo, está el potencial. Pero un sannyasi, un babaji, un swami, es alguien que idealmente tiene una naturaleza adquirida de tipo monástico y va a entrar en esa orden de manera orgánica y natural para que sea sostenible. De vuelta, es un término técnico. Los Goswamis, en un sentido, uno podría decir los seis Goswamis eran Babajis, pero los llamamos Goswamis. Gente, no los llamamos los seis Babajis de Vrindavan. Pero luego, con el paso del tiempo, se empezó a utilizar la expresión Babaji. Baba significa, es un término para referirse a alguien mayor, y Ji es algo que se suma a veces para indicar un mayor respeto, como Swami Ji, Prabhu Ji, Baba Ji. Entonces, digo todo esto como para también entender los términos y no quedar con ideas estructuradas. Ah, él es un Babaji, y él es un Sannyasi, y él es un Swami, y crear diferencias más grandes de las que en realidad hay. Entonces, podríamos decir que Prabhupada Bhaktisiddhanta restableció el ashram de Sannyasi, pero al mismo tiempo, y eso ha vuelto una conversación extensa, y hemos hablado varias veces, y varios otros devotos han hablado al respecto, ya que existe crítica al respecto de Prabhupada Bhaktisiddhanta aceptando sannyas de un cuadro de Gaur Kishore Das Babaji, y que la tradición Gaudiya no posee el ashram de sannyas, que todos los renunciantes son Babajis, y que el sannyas es una especulación que tiene más que ver con el Varnashram y no con el Gaudiya Vaishnavismo, que está más allá del Varnashram, etcétera, etcétera. Y hay muchas cosas que podemos decir al respecto. Obviamente, por empezar, Mahaprabhu fue un sannyasi, y alguien puede decir, bueno, pues eso fue un ajuste que él hizo temporal, relativo, y recibió sannyas de una línea de seguidores de Sankaracharya, pero no, de todas maneras lo aceptó. Y de alguna manera uno podría decir, bueno, el sannyas establecido por Bhaktisiddhanta también fue un ajuste relativo a tiempo, lugar y circunstancia. No con eso estoy desmereciendo el sannyas. Es algo real, está allí en el Shastra. Hay un sannyas védico, el Bhagavatam habla de sannyas, de los cuatro varnas, cuatro ashrams. Varios seguidores de Mahaprabhu eran sannyasis, se describe. Gadar Pandya aceptó Kshetra Sannyas, Sarup Damodar, Brahmananda Bharati, eventualmente Prakashananda Sarasvati, y muchos otros, ¿no? Se describe que los asociados más apropiados, un grupo que eran sannyasis. Entonces, no es que también la idea de sannyasi no existía hasta Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. Y como sabemos, ¿no? Prabhupada Bhaktisiddhanta restableció la orden, ya que en esa época todos los renunciantes Gaudiya Vaishnavas eran Babajis, y sigue existiendo obviamente la orden de Babaji. Y él quiso establecer ciertos aspectos al establecer Sannyas Ashram, preservando, como digo, o reconociendo estas diferentes modalidades, ¿no? Uno puede ser un recluso, tener una vida más, lo que a veces llamaría Vajananandi, lo que llamaría Gostyanandi. Y de vuelta, aquí hay cosas para aclarar. Vajananandi no significa alguien que está retirado en una cueva y que necesariamente tiene que ser Babaji. Y Gostyanandi es alguien que está más abocado a compartir el mensaje con otro y necesariamente es un sannyasi. Alguien puede ser un sannyasi Vajananandi, alguien puede ser un Babaji Gostyanandi. Estas cosas pueden ocurrir también. Más que una cosa excluye a la otra. Pero Prabhupada Bhaktisiddhanta, de hecho, diría un Gostyanandi es un Vajananandi que predica. Entonces, todas estas cosas, como vemos, son más flexibles que como las vemos por momentos, ¿no? De querer poner cosas en categorías separadas. Entonces, Prabhupada Bhaktisiddhanta, como mencionamos, él en esa época fue testigo de que ciertos Babajis no estaban representando correctamente el ideal de renuncia establecido por Mahaprabhu y los Goswamis. Y desde ese lugar él quiso redimir de alguna manera o enfatizar la noción de renuncia desde un lugar correcto. Ahora, dicho eso, seamos honestos y tengamos debida autocrítica a nuestra propia tradición. Con el paso de los años, también muchos sannyasis se comportaron erradamente. Similar, y eso me lleva a pensar, bueno, si Prabhupada, alguien como Prabhupada Bhaktisiddhanta vendría hoy en día, probablemente, no estoy hablando con una bola de cristal aquí, pero probablemente él cancelaría nuevamente la orden de sannyasis y volvería a establecer la orden de Babaji, porque él estableció la orden de sannyasis, porque ciertos Babaji están comportando no muy bien, luego ciertos sannyasis no se comportan muy bien, quizás es hora de volver a traer la orden de Babaji desde otro lugar, o una nueva orden, lo que fuere, ¿no? El punto para mí central no es tanto la orden, el color, lo llamamos Babaji o no, puede ser que quedamos atascados en esas cosas, ¿no? No, los Babaji, Babaji era la forma original correcta, no puede haber otra. Pero vuelta, Mahaprabhu y varios asociados eran sannyasis. No, sannyasis es lo correcto, todos los Babaji son sahajiyas y lo que sea, no, eso no es así en absoluto tampoco. O que no hay ningún Babaji o no hubo ningún Babaji genuino en la época. No, tampoco eso es así. Pero tampoco sobredimensionar y sobreglorificar a alguien por simplemente ser un sannyasi. Hemos visto que se han hecho muchos. Se ha cometido mucho daño y mucho desastre a través de personas que estaban en el ashram de sannyasi y desafortunadamente terminaron abusando poder, influencia, dinero, como hablábamos, y de tantas otras cosas. Entonces, al final del día, para mí es secundario, al final del día, Gaudiya Vaishnavismo no tiene ni siquiera que ver con volverse sannyasi, Babaji, Swami. Gaudiya Vaishnavismo tiene que ver con volverse un Vaishnava, un Gaudiya Vaishnava, un devoto. Vaishnavismo está más allá de estas consideraciones de Varna y Ashram. Entonces, Prabhupada Bhaktisiddhanta estableció esa orden, le dio una forma en particular en esa época, con un color en particular. Como sabemos, él primeramente probó otros colores, verde, negro, le dio ciertas formas en base a otras misiones como Ramakrishna Mission de esa época y ciertos predicadores cristianos en términos de la proyección, de compartir el mensaje. O sea, él incluso se asesoró con, no sé, con Rabindranath Tagore en cuanto a cuando él envió a Bon Maharaj a Europa, primero preguntó a qué lugar enviarlo. O sea, hubo muchas consideraciones relativas de tiempo, lugar y circunstancia a la hora de restablecer el ashram de sannyas de una manera en particular. O sea, el ashram de sannyas ya está establecido en un sentido, ya existe, está descrito en el Shastra, Varna Ashram está allí, Krishna dice que él mismo lo creó, Varna Ashram, sannyas es parte de ello, estaba allí con Mahaprabhu. No es que hay que el sannyas ashram no existía o desapareció, siempre estuvo ahí. Ahora, él lo restableció desde un lugar con ciertos énfasis, con cierto criterio, considerando esa época en la que él se encontraba, Prabhupada Bhaktisiddhanta. Y el punto es que, así como él tuvo ese criterio, nosotros deberíamos seguir ejercitando en parámpara ese mismo criterio para preguntarnos, ok, casi más de un siglo después de esto, prácticamente, de que ocurrió todo esto, ¿cómo seguir? ¿Sigue las randesañas? ¿Sigue? ¿Cómo no sigue? ¿De qué lugar, qué énfasis son necesarios para establecer en este tiempo, lugar y circunstancia actual, que es muy distinto de un siglo atrás, fuera de India, más que hacer un copy-paste de, un, ¿no? de una plantilla, de un modelo que funcionó en cierta época, en cierta forma, con el paso del tiempo dejó de funcionar o para algunos nunca funcionó, hay diferentes opiniones, pero el punto central aquí es mantener esa indagación dinámica en el momento presente, más que quedar apegados de manera nostálgica al pasado, de cómo se hicieron las cosas, y simplemente reproducir el modelo sin mayor criterio, sin mayor filtro, y preguntarnos en el día de hoy, ¿qué significa ser sannyasi, ser swami? ¿Tiene una consecuencia? ¿Es algo favorable o es más desfavorable que favorable? Si es más desfavorable, ¿qué necesitamos hacer? ¿Necesitamos reducir la orden a cenizas, ajustarla, corregir los errores, estudiar nuestra historia, pedir perdón abierta y públicamente a la sociedad, abordar lo que necesita ser sanado de manera social, grupal, colectiva, hacer ajustes de una forma u otra, ya sea ajustes incluso externos, como lo hicieron, lo hizo Prabhupada Bhaktisiddhanta, color de ropa, de énfasis, ajustes a nivel interno, cómo se están sobrellevando los votos, qué entendemos por votos. Hay una manera más profunda de entender la idea de comprometerme a algo, de prometer un voto. ¡Uf! Tantas cosas. Tantas cosas para que la tradición se mantenga viva. Y esto de vuelta, no es que una sola persona tiene que hacer eso y todos los demás seguimos y lo hacemos. Cada uno de nosotros tiene que pensar en todas estas cosas porque cada uno de nosotros somos miembros de esta escuela y cada uno de nosotros tiene que hacer su propio aporte a eso. Tiene que traer su conversación a la mesa, por decirlo así. Tenemos que seguir hablando acerca de todo esto de manera que no solo el Zen Sashram, pero lo que es todos los diferentes ingredientes o elementos de nuestra tradición y cultura se mantengan vivos, si es que tienen que mantenerse, mantengan de manera viva, relevante, real, actualizada, aplicable y no simplemente como una pieza de museo, de fachada de la realidad, como a veces puede ocurrir, no solo con el Ashram de Sanya, sino con tantas otras cosas. Sí, algunas palabras, Gopinacharya, sobre el tema. Espero que sume. Gracias por la pregunta. Y hay otra pregunta, pero es más una confirmación y dice Arjuna Yoga, dice, disculpe Maharaj, comentó algo como este mundo, no entiendo bien la pregunta, creo que dice, comentó algo así como que este mundo como danda de Krishna, creo que escuché mal, escuchaste mal Arjuna, en ningún momento mencioné eso. Como dije, danda significa castigo también, así que lo último que estamos hablando hoy cuando hablamos de Shristi Lila es que este mundo es castigo de por sí, todo lo contrario si tenemos la visión correcta. En fin, llegamos al fin de las preguntas del día de hoy, así que muchas gracias a todos, nuevamente disculpas por haberme conectado tarde, haber confundido el horario, espero que esta vez no se me olvide. Por las dudas, si alguien quiere, me mandan el próximo jueves 10 minutos antes un mensaje privado para decir Maharaj, en 10 minutos en la clase, no se confunda de vuelta, lo voy a agradecer, aunque me lo voy a agendar también, con letras grandes. Y bueno, nos estaremos viendo el próximo jueves, todavía por aquí en Buenos Aires. Así que muchísimas gracias nuevamente a todos por estar ahí, presencia, preguntas, escucha atenta y compromiso con el ideal, que en última instancia es lo que nos tiene aquí juntos hoy y ojalá siempre. Shriman Mahaprabhu ki jai, Shri Harinam Sankirtan ki jai, Shri Shri Gonitinanda ki jai, Shri Shri Gaur Gadadhar ji ki jai, Shri Shri Radha Madan Mohan ki jai, Radha Govinda ji ki jai, Shri Radha Gopinath ji ki jai, Gaur Bhakta Vrinda ki jai, Gaur Premananda Hari Hari Bol, Vancha Kalpatarubhyascha, Kripa Sindubhyaiva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah, Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki jai, Gaur Hari Bol.